Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
This episode is brought to you by La Quinta by Wyndham. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Hola, esto es New Books Network en Español.
Hola, bienvenidos una vez más a New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Soy Antonio Galindo, anfitrión de este episodio, y hoy hablaremos con Andrea Torrealba Torre y con Diego Antonio Franco de los Reyes sobre el libro colectivo Miradas Globales desde América Latina, Estudios Históricos Más Allá de lo Nacional. Andrea, Diego, bienvenidos a este podcast.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Me gustaría que nos cuenten un poco acerca de su trayectoria académica, cómo se formaron y qué los ha traído a estos temas de la historia global.
Bueno, pues yo estudié primero geografía en la Facultad de Filosofía y Letras, aunque siempre tuve una curiosidad por los temas históricos. Entonces después estudié la maestría y el doctorado en el Instituto Mora, y ahí pues estudié diversos temas, digamos, de corte urbano, ¿no? La vivienda primero y después temas sobre la movilidad en la ciudad. Pero bueno, al estudiar geografía, pues siempre tuve como presente el espacio y las escalas, ¿no? Como herramientas de análisis. Y ya en la investigación del doctorado, digamos, al estudiar pues la tecnología de los automóviles, pues inevitablemente tuve que recurrir a fuentes que me hablaban de la trayectoria de esta máquina, digamos, en sus orígenes, pues estadounidenses, europeos y en su circulación por todo el mundo, ¿no? Entonces, un poco de ahí me surgió este interés por lo global y, bueno, también por un curso que tomé en el doctorado, del cual ya les comentaremos más adelante.
Hola, yo soy Andrea y yo soy historiadora de formación, licenciatura, maestría y doctorado en la misma línea. Y desde muy temprano me movieron temas que no tuvieran que ver con México. La verdad es que poco me interesaba la historia nacional y menos la nacionalista. Entonces, desde muy temprano comencé a pensar en temas que me gustaría desarrollar más allá de lo nacional. Hice incursiones en diferentes aspectos en este sentido. Creo que la maestría en el CIDE, en la maestría en Historia Internacional, fue ahí muy importante para mí porque me acerqué a los diferentes enfoques de la historia conectada, internacional, transnacional, es decir, más allá de los estados. Y en realidad todo alrededor de discursos. A mí lo que me gusta y lo que me interesan son los discursos políticos. Entonces, en la maestría trabajé un tema muy interesante sobre los discursos para la apropiación imperial de la Antártida, que nada tiene que ver con el tema que trabajo hoy, en ese sentido, porque me moví después hacia la Guerra Fría, pero sigo trabajando discursos, ¿no? Como discursos comunistas, anticomunistas, desde una perspectiva internacional. Entonces, bueno, eso, lo internacional o transnacional a través de las narrativas es lo que he estudiado.
Me gustaría ahora que nos cuenten un poco sobre el camino que los llevó a formar parte de este libro colectivo, Miradas Globales desde América Latina. ¿Cómo surgió la idea, el proyecto? ¿De dónde viene?
Surgió en parte porque en el Instituto Mora, se abrió un curso, se llamaba Hacia una historia global e interconectada, que impartió Matilde Souto, que ella es pues, parte del cuerpo de investigadores del instituto. Entonces se abrió esta materia. Y hay varios de, bueno, al menos tres autores de los que participamos en el libro, cursamos esta asignatura. Y ahí discutimos pues, varios textos, digamos que discuten estos enfoques. Analizamos, leímos completito un libro de Sebastián Conrad, ¿no? que es La Historia Global. Y bueno, de ahí despertó este interés y luego lo ligamos con nuestros temas de investigación, ¿no? Ese curso empezó en enero de 2019 y terminó pues ese primer semestre en mayo. Pero después del curso, algunos de mis colegas, pues digamos, teníamos como un interés por seguir discutiendo, seguir trabajando con estas propuestas metodológicas. Así que le propusimos a Matilde, pues digamos, seguir en estas discusiones a través de un seminario, ¿no? que se abriera en el instituto. Entonces ella fue como, digamos, el vínculo institucional y pues nosotros los estudiantes pusimos como el ánimo, el entusiasmo e invitamos a personas, a doctorandos y doctorandas de la UNAM. Y bueno, así trabajamos en formato de seminario, me parece que entre año y medio y 2 años. Fueron circulando las personas, se integraron, algunas salieron, se integraron otras personas, ¿no? Entre ellas, pues, Andrea y Daniel Kent, ¿no? Que fue el que terminó por coordinar el libro junto con Matilde.
Bueno, yo llego, como recién lo dijo Diego, al proyecto como en una segunda fase, ¿no? Como en un segundo momento, gracias a que yo había tomado con Matilde en la licenciatura varias materias sobre sistemas imperiales desde un enfoque transnacional. Entonces, digamos que desde el principio con Matilde yo tenía esta conexión sobre lo transnacional y me invita a formar parte del equipo. Y entonces, a finales del segundo año del trabajo de seminario, realizamos un coloquio en donde invitamos a personas, a investigadores e investigadoras que trabajaban estos temas, para que comentaran nuestros textos. Y eso fue muy rico porque justamente pudimos entablar un diálogo con, digamos, especialistas en el tema. Y eso enriqueció muchísimo los textos que al final pues dieron cuerpo al libro que estamos aquí presentando.
El libro abre con una aseveración sugerente. Cito textualmente, el continente americano fue el escenario de origen de la mayoría de los procesos que hoy identificamos como globales. Sin embargo, los trabajos que incluyen América Latina como objeto de estudio en clave global es muy reducido, ¿no? Me gustaría conocer su opinión sobre esta problemática. ¿Por qué? ¿Cómo explicarían ustedes, que escriben en clave global desde América Latina, ese fenómeno?
Es muy interesante la pregunta, Antonio, porque creo que uno de los objetivos, tanto del seminario como del libro, es justamente poner énfasis en que la historia global, a pesar de que tiene o nace con una crítica hacia las narrativas occidentales y que busca crear interpretaciones sobre la historia que conecten a los diferentes espacios del globo, pues se sigue produciendo desde esa occidentalidad, ¿no? Y desde esa mirada al final también occidentalizada, ¿no? Y pues nuestro punto de partida fue, bueno, si América Latina es parte de ese globo, y además cuando el globo fue globo, digamos, que se descubrió o encontró América Latina, o no América como continente, pues entonces solamente desde aquí es que se puede pensar desde otra forma lo global. Entonces, fue más una suerte de posicionamiento incluso político, ¿no?, de los investigadores que conforman este libro, tratar de pensar lo global desde América Latina y en español, como una forma de postularnos o posicionarnos frente a esta academia muy potente sobre historia global, pero no escrita desde América Latina. Entonces creo que parte desde ese lugar la aseveración y la propuesta.
Sí, ahí me gustaría agregar que, digamos, otra razón, ¿no?, por la que estos enfoques globales o transnacionales o conectados no han tenido un papel tan preponderante en nuestras regiones por el nacionalismo metodológico, que es pues América Latina, muchos, varios países de esta región, pues digamos por sus historias coloniales, por sus procesos de independización, han tendido a escribir una historia de sí mismos, pues de corte nacionalista, ¿no? Defendiendo sus trayectorias propias. Que eso, digamos, como resultado, si quisiéramos llamarle negativo, pues ha tenido que, ha influido en la manera en que escribimos estas historias, digamos, intentando resaltar esa trayectoria nacional, pero a veces aislándola de esos grandes contextos y conexiones globales que no se pueden negar, que cada vez las nuevas investigaciones dan cuenta de que esos contextos, esas lógicas o trayectorias se articulan en procesos compartidos, generan conexiones, ¿no? Y nos muestran que ese supuesto o ese aislamiento metodológico, ese nacionalismo metodológico, pues en realidad empobrece nuestra mirada sobre esas historias y cómo escribimos esas historias.
En la introducción, los coordinadores Matilde Souto y Daniel Kent presentan precisamente un poco estas coordenadas intelectuales, ¿no? Del debate de cuál ha sido históricamente el papel de América Latina en la articulación del mundo global, y presentan algunas interpretaciones que han sido como muy socorridas, ¿no? La región como otro occidente, como un espejo que refleja pero distorsiona la modernidad occidental, o hasta como un espacio donde se desarrolla una especie de modernidad periférica. Si como historiadores latinoamericanos nos corresponde superar esas narrativas que parten de una lógica hasta cierto punto binaria de entre civilización y barbarie, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo repensar la posición histórica desde una perspectiva global? Creo que ese es el gran aporte de este volumen colectivo, ¿no? No hacerlo simplemente desde la teoría o la reflexión filosófica, sino hacerlo por medio de estudios históricos en concreto, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaran un poco de qué van los capítulos que se encuentran en Miradas Globales y cómo abordan esa problemática.
Primero, diría que sí, justamente estos capítulos se proponen abordar historias interconectadas, digamos, de forma empírica. Sin embargo, como muestra, y bien lo dijiste, como se muestra en la introducción, se parte de la idea de que la historia de América Latina, de sus trayectorias, pues siempre se ha desenvolvido en un contexto global. Y además, en América Latina se han generado propuestas para entender estas historias también de manera global, ¿no? Por ejemplo, por ahí se menciona en la introducción pues la teoría de la dependencia o las teorías poscoloniales. O en alguno de los capítulos me parece que también se menciona pues la idea del mestizaje, ¿no? Que ha sido como parte de un discurso muy socorrido en América Latina al momento de contar su historia, ¿no? El mestizaje entre civilizaciones, entre culturas, ¿no? Entonces, hay propuestas desde América Latina para entender la historia como una historia global y el papel de América Latina en esta historia, ¿no? Claro que estas posturas pues han sido criticadas, han sido discutidas, han sido cuestionadas, pero digamos son un antecedente que nos ayuda a posicionar pues estas propuestas y digamos inscribirlas dentro de una trayectoria más amplia. Entonces, los capítulos del libro retoman, si bien no tanto los postulados teóricos de estas digamos tradiciones intelectuales que mencioné, pero sí esta idea, ¿no? De estudiar las trayectorias de América Latina desde elementos empíricos, ¿no? Haciendo estudios de caso, interconectando espacios locales, transnacionales, globales, etc. Entonces el libro está conformado por 10 capítulos en los que se abordan temas pues, bastante diversos. Temas que van, por ejemplo, el primero sobre el cobro de impuestos extraordinarios por parte de la corona española a las regiones de la Nueva España y Filipinas para una guerra que se disputaba en Ceuta, ¿no? En tiempos pues, coloniales, ¿no? Aquí hay como una especie de triangulación de varios espacios a partir de un sistema o de una red fiscal, ¿no? Hay otro capítulo que estudia la caza de focas marinas y que reconstruye, digamos, un espacio oceánico en el Pacífico que abarca pues, desde lo que hoy conocemos como Alaska hasta el norte de México. La construcción de un espacio oceánico donde circulaban pues, personajes de muy diverso origen, ¿no? De las potencias imperiales, pero también las comunidades originarias de estas regiones, que construyen conexiones a partir de esta caza de focas para extraer su piel, para venderlas en el mercado chino, a los nobles chinos. Hay otro capítulo que de Perla Valero que nos habla sobre cómo el higienismo se convirtió en una doctrina de pensamiento pues de corte transnacional, global, que en América Latina tuvo un impacto muy fuerte al modificar pues, no solo los comportamientos de las personas en torno a la limpieza, el cuidado del cuerpo, la higiene, sino que se convirtió en un dispositivo de poder que se mezcló con jerarquías de clase, raza y género y produjo espacios urbanos, pues sí, para el ordenamiento capitalista en los diversos países de América Latina, ¿no? Ahí ella estudia varios casos. Hay otro, el siguiente capítulo, pues yo analizo la circulación de la tecnología automotriz entre varias ciudades de México y Estados Unidos, en el entendido de que cuando los objetos materiales circulan, pues son reapropiados, son resignificados, adquieren cualidades diferentes en los lugares en los que son adoptados, ¿no? Que suelen distanciarse o dialogar con esos significados y usos que se les dotan en sus lugares de origen.
Antes de describir los siguientes capítulos, me gustaría solamente apuntar que el enfoque, digamos, global o transnacional o interconectado, como hay muchas definiciones y esto lo podemos discutir después, pero es al final una mirada, por eso también se llama el libro Miradas Globales, ¿no? Ya que la mirada aquí es lo que importa sobre los temas que se están estudiando. Pero en realidad podemos encontrar como metodologías clásicas o más tradicionales en los textos en sí. Es decir, por ejemplo, una historia económica, ¿no? El primer texto del que hablaba Diego, al final es una historia económica, pero ¿qué la hace diferente de otras historias económicas? Bueno, porque resalta las conexiones, ¿no? O resalta los vínculos. El texto sobre las focas o nutrias marinas también, en realidad podríamos decir que están haciendo las autoras historia ambiental, pero con un enfoque de los vínculos. Y creo que eso me gustaría como resaltarlo, porque al final podríamos pensar que, bueno, están haciendo historia política o económica o cultural, pero ¿qué los diferencia, no? Creo que, bueno, eso en parte es una de las diferencias. El capítulo que yo presenté aquí es como tiene un gemelo en el libro, ¿no? Creo que aquí son dos capítulos que van muy ligados. El mío, que se llama Los caminos hacia el socialismo democrático, Chile y Checoslovaquia en un momento global, y el de Diego Bautista sobre puertos rojinegros, el sindicalismo revolucionario en Buenos Aires y Alejandría durante un momento global de protesta obrera. Es decir, aquí ambos, tanto Diego como yo, lo que presentamos fue cómo pensar esto de los momentos globales, ¿no? Como esos instantes en donde en diferentes partes del mundo están sucediendo cosas parecidas, pero en donde no nos interesa resaltar si hubo o no conexiones entre los agentes o actores, sino entender como un ambiente que se está viviendo de manera global y que entonces como que explota en diferentes ciudades o en diferentes lugares. Y creo que eso es lo que hace interesante estos dos capítulos. Yo resalto, por ejemplo, las propuestas de un socialismo democrático en Chile durante el gobierno de Salvador Allende y al mismo tiempo la propuesta de la Primavera de Praga en Checoslovaquia, ¿no? Y cómo ambos además tienen los mismos resultados de un poder imperial que los aplasta. en Europa el soviético, en América Latina hay el estadounidense ligado a la aristocracia chilena. Por otro lado, Diego hace algo parecido entre Buenos Aires y Alejandría, en donde, pues, en un momento global específico, a principios del siglo XX, ve cómo existen revoluciones obreras en dos puertos, ¿no? Entonces aquí los puertos como un factor importante y la movilización obrera en ambos casos. Y bueno, el siguiente texto es de Daniel Kent, que a mi gusto es uno de los textos más bonitos del libro, no porque los demás no estén padres, la verdad es que me gustan mucho, pero creo que Daniel presenta algo muy diferente, que tiene que ver, llevando al extremo esto de los momentos globales, en donde justamente busca no las conexiones entre dos procesos o entre dos agentes o en un espacio específico, sino más bien los reflejos, ¿no? Él habla de historias reflejadas, de cómo hay una relación que no es consciente o intencionada, que hay paralelismos entre India y México en específico, ¿no? Que es lo que él trabaja desde, digamos, pensarlas en el siglo XX como dos procesos paralelos para comprender en realidad el sur global, aunque él no lo diga así. Lo que estudia Diana es un guatemalteco en la Revolución Verde, un itinerario entre América Latina y África. Ella sigue a un personaje, ¿no? Sigue a un personaje que está inmerso en todo un pensamiento sobre una revolución en las formas de producción agrícola. Y entonces, a partir de ciertas becas estadounidenses que promueven justamente esta revolución agrícola, este señor guatemalteco pues va viajando a diferentes lugares del tercer mundo para justamente instruir o llevar a cabo esta revolución verde. Entonces es muy interesante ver cómo también la historia global puede partir de comparaciones, puede partir de contextualizaciones, conexiones, contextualizaciones, que es al final lo que propone Diego Holstein como las formas de hacer historia global y que, en el caso de Diana, pues se ve justamente una de estas propuestas, que es seguir a un sujeto a través de diferentes espacios y cómo el sujeto es en sí mismo el agente, digamos, transnacional. Jessica hizo un estudio sobre por qué debían tener derecho al voto las mujeres, como los argumentos que se discutieron en América Latina, y entonces hace una, comparación y conexión entre las diferentes luchas feministas y sufragistas en América Latina, y entonces cómo se conectan también estas estos movimientos políticos feministas durante el siglo XX. Y es muy interesante porque podemos entonces pensar el sufragismo ya no solo como un movimiento nacional en donde salimos de la idea de próceres, ¿no? o de heroínas del sufragismo, y más bien se puede comprender como un movimiento social más amplio.
Y el último texto, que es de Daniel Emilio Rojas, aborda la diplomacia cultural de China en Colombia. Es interesante el texto porque, digamos, se sale de los circuitos que se han estudiado mayoritariamente, digamos, en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Donde, sobre todo se ven las conexiones de las potencias en disputa, ¿no? Estados Unidos y la URSS, y traza un circuito que, digamos, denomina tercermundista, entre la diplomacia cultural china y pues su público receptor en Colombia, ¿no? Y esto lo hace a través del seguimiento de dos programas de radio, una revista y el intercambio o la circulación de expertos, digamos, en temas culturales sobre China, que se desplazaban a Colombia y, digamos, ahí hablaban de la cultura china y de alguna manera intentaban ejercer una influencia. No tanto en la política colombiana, pero sí, digamos, en la aceptación del público colombiano de la historia, de las propuestas culturales de este país socialista. Con ese texto se cierra el libro y para hacer, digamos, como un comentario así, síntesis, ¿no? Resaltando como estos instrumentos metodológicos, ¿no? Que son los que nos ayudaron a ver, a poner esta mirada en funcionamiento, ¿no? Que ya decía, ya mencionaba Andrea algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, ella hablaba de esto del momento global, ¿no? Pero siguiendo el libro de Diego Olstein, pues también en estos capítulos se hacen comparaciones, contextualizaciones, vinculaciones, vinculación de trayectorias, ¿no? Otras herramientas metodológicas que utilizamos fueron pues, los juegos de escalas, ¿no? Sobre todo la conexión de espacios locales con procesos transnacionales o globales. También se utilizó como la idea de la circulación de objetos y cómo estos transforman sus usos y significados al circular en diferentes contextos. También se utiliza la idea de la circulación de las ideas y cómo son readaptadas también en cada contexto. Se discute o se retoman las propuestas también de la historia imperial o la historia de los océanos, que pues, parten justamente de espacios que trascienden las fronteras de los estados nacionales o que incluso son anteriores, ¿no?, a la formación de los estados nacionales. También se hace como este reflejo de trayectorias independientes en una escala temporal y espacial amplia. Se siguen microhistorias globales centradas en los viajes de las personas y en sus intercambios académicos y políticos. Se analizan conexiones de procesos, digamos, paralelos que se inscriben en contextos más amplios y se destaca, ¿no?, pues el papel de los países del tercer mundo, más allá de estos circuitos mayoritariamente abordados entre las potencias y otros países de la llamada periferia en el periodo de la Guerra Fría. Digamos, esas son algunas como claves metodológicas que discutimos durante los seminarios, en el coloquio, y que finalmente pues, se intentan poner en práctica en estos capítulos.
Y una última cosa nada más a eso sería también pensar que el libro no está enmarcado en una periodización como clara y obvia, ¿no? Sino que también hay en casi todos los capítulos hay una reflexión acerca de los espacios, pero también del tiempo. Y esto me parece interesante, ¿no? Porque entonces sí tenemos textos como coloniales y luego textos que llegan casi hasta nuestros días. Entonces, el problema del tiempo, aunque no es central cuando pensamos en problemas espaciales, sí juega también un papel importante, ¿no? Porque al final, cómo pensar los procesos en un espacio diferente tiene repercusiones en cómo pensar las temporalidades de esos procesos.
Excelente. Ya que entramos a estos temas metodológicos, una de mis preguntas iba por ahí precisamente. Estas herramientas heurísticas que acaban de mencionar sobre las diferentes escalas, estrategias de comparación, procesos simultáneos en espacios, las temporalidades, ¿cómo eligieron estas herramientas heurísticas? ¿Cuál fue el punto de partida? ¿Dijeron, bueno, yo voy a hacer una revisión de las distintas escalas o voy a seguir a un personaje? Es decir, ¿cómo eligen, cómo construyen el problema histórico que abordan?
¿Qué pregunta? bueno, yo puedo hablar por, creo que en mi caso específico es más fácil porque tal vez los otros autores y autoras tendrán sus propios procesos, ¿no? Pero, bueno, creo que fue fundamental haber hecho una revisión de lo que ya se había escrito sobre historia global antes, ¿no? Eso nos dio como pautas sobre cómo llevar a cabo estas metodologías. Y después yo creo que ahí fue más bien pensar en nuestros temas en específico y entonces en cómo pensarlos desde un enfoque global. Y ahí me parece que fue muy llevado como por la intuición, ¿no? De qué es lo que mejor funciona en cada uno de los casos. Para la investigación que yo hice, una de las críticas que se me hizo fue que, claro que hubo chilenos en Checoslovaquia y claro que hubo checoslovacos en Chile, ¿no? ¿Por qué no sigues esas trayectorias intelectuales? Y mi respuesta fue que eso, pues en realidad no era lo que me interesaba, porque lo que me interesaba era poner, digamos, en la mira esto que habían propuesto otros autores sobre el momento global, ¿no? Y el momento global ya lo habían trabajado estos famosos autores alemanes, ¿no? Como que son los, como los que inician con la historia global. Pero se había quedado en sus propuestas como en momentos globales, al final también desde lo europeo llevado al mundo. Entonces yo pensé, bueno, tiene que haber otra forma de pensar los momentos globales en donde el centro no sea lo europeo. Y entonces por eso me pareció que estas dos propuestas de un socialismo democrático podía ser un gran ejemplo de pensarlas desde un, digamos, como elemento analítico que es el momento global. Y lo que fue muy interesante es que el otro texto de Diego Bautista también utilizó ese elemento y ahí hubo mucho diálogo, ¿no? De, entonces, ¿cómo pensamos este momento global para dos situaciones diferentes? Al menos en mi caso fue más o menos así como procedí.
La revisión de textos, de propuestas empíricas, ¿no? De la historia global que han analizado pues diversos temas para, sí, quizá mayoritariamente espacios más allá de América Latina. Pero esa revisión pues, nos ayudó a ver, a identificar esas diversas herramientas metodológicas y creo que justamente cada una de las autoras, de los autores, fuimos pues dándonos cuenta, analizando cuál de estas propuestas metodológicas se podía adaptar mejor a la investigación propia de cada una, de cada uno. En mi caso, digamos, yo utilicé esta idea de la circulación de ideas, de objetos, ¿no? Que generan conexiones, que generan procesos de readaptación, de resignificación. Esta propuesta la discutimos desde ese curso que tomamos en el doctorado en el Instituto Mora con una lectura de Felipe Fernández Armesto y Benjamin Sachs. Que hablaba sobre las redes, interacciones y conexiones en la historia. Y ahí, en esta lectura, pues se hacen como varios ejemplos, ¿no? De cómo circulan objetos, cómo circulan ideas y cómo hay momentos en la historia en que esta circulación se intensifica, ¿no? En ese texto se destaca el papel de las guerras mundiales, por ejemplo, en la intensificación de la circulación de objetos, personas, ideas. Y luego yo hice otras lecturas, ¿no? Que abordaban este tema. Por ahí recuperé un texto en un libro que coordinó Arjuna Padurai, que también pues analiza estas circulaciones en contextos culturales diferentes, ¿no? Y bueno, creo que así cada una de las autoras fue, digamos, en este panorama que intentamos esbozar sobre las metodologías de esta mirada global, fue retomando las propuestas que mejor se adecuaban a sus objetivos, al momento de su investigación.
Ahora, para seguir con las preguntas metodológicas, hay un asunto que me parece crucial para toda investigación histórica en general, pero en particular para el desarrollo de investigaciones desde un enfoque global, que tiene que ver con las fuentes. Sé que, por ejemplo, hubo algunos problemas de que había archivos que no se podían consultar porque, bueno, estábamos con la pandemia de COVID-19 encima. Entonces, ¿cuáles son los retos de consulta de fuentes para escribir historia global? No solo en el contexto de pandemia, sino en general. Imagino que hay algunos elementos, algunas fronteras lingüísticas, por ejemplo, pero ¿qué otros retos encontraron ustedes y qué recomendaciones podrían proponer para superar esos problemas?
Hay una razón por la cual la historia global no se produce tanto desde América Latina o desde la periferia, y tiene que ver justamente con esta pregunta, yo creo. Es decir, el acceso a ciertos archivos, dado el poder imperial que tuvieron los países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos, pues claro que sus archivos contienen ya en sí mismos capacidades para pensar la historia global desde ahí. Eso aunado, digamos que a todo el apoyo institucional que tienen los historiadores e investigadores, investigadoras en esos espacios, bueno, hace que la competencia desde América Latina sea muy desigual, ¿no? Desde acá no solemos tener tantos apoyos para ir a checar archivos a otros lados, sobre todo, no sé, imaginemos que queremos hacer la historia del Pacífico, la cantidad de archivos que hay que revisar es brutal, ¿no? Entonces, bueno, nos enfrentamos a un problema primero económico, ¿no? Institucional económico, que no nos permite ese acceso a los archivos. Y en segundo lugar, claro, está el idioma, ¿no? En América Latina no tenemos esta también capacidad académica para poder aprender tantos idiomas como sí lo hacen en otros lugares. Entonces, bueno, creo que frente a esas dos dificultades que son básicas, hay que darles la vuelta, hay que darles la vuelta de alguna forma, y lo que nos ha ayudado mucho es la digitalización. Creo que eso es indudable. La historia global no se hubiera podido hacer sin los procesos de digitalización de archivos, ¿no? Yo no me imagino a alguien haciendo historia global en los años 50, por esto, sobre todo, ¿no? Bueno, al menos que seas Brodel y puedas viajar por todo el Mediterráneo, pero fuera de eso está complicado, ¿no? Entonces, bueno, echamos mano de archivos digitales, eso sin duda, y de muchas bibliotecas que tienen accesos abiertos. Entonces, bueno, a veces hay mucho más en la red de lo que nos imaginamos, y es cuestión como de ir buscando y encontrando esos archivos y documentos. Hay otra cuestión que Diego Olstein defiende mucho y que a mí me parece importante para la historia global, y es que frente a esta como fe en las fuentes primarias que tenemos los historiadores, a veces también hay que tener fe en las fuentes secundarias, es decir, en trabajos que ya han hecho otros investigadores, y confiar en que su trabajo es bueno y que podemos como anclarnos también en lo que ellos han investigado y en sus fuentes. Entonces, muchos de nuestras aproximaciones se complementaron justamente con esta confianza en fuentes secundarias que han hecho otros trabajos y que tuvieron acceso a otros archivos. Entonces, creo que, bueno, un justo equilibrio entre fuentes primarias y secundarias hace posible este tipo de trabajos.
Yo agregaría, como ya dijo Andrea, esta cuestión, ¿no? Que hay que partir de la idea de que escribimos en lugares situados desde contextos académicos, institucionales e históricos específicos, ¿no? Esta idea que se ha reivindicado por la teoría o las teorías postcoloniales, ¿no? El lugar de enunciación. Escribimos desde un sitio determinado por la conformación de sus instituciones educativas, por el lugar de cada una de nuestras instituciones y academias en este, si queremos decirle así, en este mercado más amplio de academias a escala mundial, en el que tenemos que aceptar las desigualdades que existen, ¿no? Ya decía Andrea, no es lo mismo escribir historia global desde una universidad, no sé, en Princeton, o escribir historia global pues desde una universidad latinoamericana en México, o ser colombiano, como es el caso de un autor de los textos, y trabajar desde Francia y escribir historia global. Cada uno de estos contextos institucionales y, digamos, las trayectorias de estas academias y estos países nos impone condiciones específicas desde las que escribimos, ¿no? Y a la vez, esta conciencia del lugar desde el que escribimos nos impulsa a buscar la manera de, bueno, sí, de desplegar estrategias para, de alguna manera, revertir las limitaciones y quizá tornarlas en ventajas, ¿no? Por ejemplo, primero, escribir aceptando este lugar de enunciación, le da una connotación política a la escritura, ¿no? Es decir, reivindicar nuestra escritura, reivindicar las trayectorias de estas historias que han sido históricamente, pues sí, puestas en la periferia del mundo. Y por otro lado, pues si somos pragmáticos, pues hay que concursar por becas también. varios de los textos que componen el libro, pues se beneficiaron de becas y tuvieron la oportunidad de acudir pues a estos archivos de los centros pues sí, académicos hegemónicos, ¿no? Y se han beneficiado pues de sus recursos, de los materiales que se encuentran en esos archivos. Entonces, sí, creo que es una cuestión de aceptar nuestro lugar de enunciación y buscar opciones, ¿no?
Andrea, Diego, les agradezco mucho su tiempo. Estamos llegando al final de la entrevista. Solo me queda hacerles nuestra última pregunta sobre los proyectos en los que trabajan actualmente.
Bueno, siguiendo con esta propuesta política de hacer historia global desde América Latina, yo llevo ya varios años en un equipo de difusión sobre la historia global de América Latina y desde América Latina, que está conformada también de manera internacional, ¿no? Entonces somos, digamos, jóvenes investigadores que proponemos hacer visible justamente estos estudios. Entonces, llevamos ya mucho tiempo trabajando en este equipo que se llama Macrohistoria y el Mundo Actual, como un modo de difundir estas perspectivas y estos problemas o ventajas del lugar de enunciación. Entonces, ha sido muy gratificante poder tener, digamos, en este espacio a los principales expositores de la historia global desde América Latina. Es un canal de difusión que se encuentra en YouTube, y además coordinar una revista en donde justamente se pueden publicar este tipo de investigaciones. Entonces, digamos que ese es como mi principal lugar desde donde trabajo y desde donde me posiciono, además de otros lugares que compartimos, como el Seminario de Historia Internacional. Y bueno, creo que sí, esos dos serían los principales, ¿no?
Bueno, en mi caso, yo estoy haciendo una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y ahí, entre los diversos proyectos en los que estoy colaborando, pues hay una investigación, digamos, inicial, que es, quizá todavía es una idea, pero bueno, que se conecta con estas propuestas de la historia global, ¿no? Y estoy indagando la trayectoria de un experto en la industria petrolera rusa que trabajó para el Imperio zarista. Después fue, digamos, reciclado por los gobiernos soviéticos, pero en algún momento migró a México y acá se incorporó a la Escuela Nacional de Ingeniería, contribuyó a asesorar al gobierno de Plutarco Elías Calles, digamos, para promover una pequeña industria petrolera nacional. Le dieron la nacionalidad mexicana, contribuyó a crear la primera carrera en ingeniería petrolera y formar a los primeros estudiantes de esa carrera. Promovió el intercambio de estudiantes entre México y la URSS. Entonces, bueno, creo que es una investigación que está ahí en curso, que es interesante, que le hace falta trabajo de archivo. Pero bueno, digamos, en torno a la historia global, este es el proyecto que ahora estoy desarrollando, ¿no? En el contexto de esta estancia postdoctoral.
Muy estimulantes los proyectos en los que están. Hay que estar al tanto de lo que publique Macrohistoria y de los
eventos. Invitados todos.
Que se promuevan en sus redes. Y bueno, Diego, ojalá todo marche bien con ese postdoc. Andrea, Diego, muchas gracias por estar en este episodio. La verdad es que esta conversación me ha parecido magnífica. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo.
Gracias, Antonio.
Muchas gracias por escuchar New Books en Español, un podcast de The New Books Network.
Gracias por escuchar New Books Network en Español.